Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de la revista Intercambio, revista de la Universidad Nacional sobre las Ciencias Económicas. En el día de hoy nos encontramos junto a Sofía Calderón. Ella es antropóloga, investigadora y docente de antropología en la Universidad
Y nos
Nacional.
encontramos también con Laura Rodríguez.
Ella es estudiante de antropología de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy?
bien, Santi, gracias por invitarnos.
Bien, sí, igual, feliz de estar acá charlando con ustedes.
En el podcast de hoy queremos abrir la discusión sobre la etnografía. Profe Sofía, cuéntanos un poco de qué se trata la etnografía y tal vez algo de su importancia para la antropología en general.
Bueno, pues eso es todo un debate. En la antropología y en las ciencias sociales en general, las categorías suelen ser campos de batalla, ¿no? Constantemente generan disputas y duelos sobre ellas. Y una de ellas, por supuesto, que es etnografía. La etnografía tiende a ser esta categoría que es bastante disputada y conforme la línea teórica y metodológica en la que uno se ubique, pues nace de allí la definición. Veamos en grandes rasgos, creo que sería pertinente mencionar que la etnografía puede ser pensada como una metodología, es decir, como una combinación tanto de teoría como de prácticas orientadas a la construcción de conocimiento.
Cuéntanos, profe, entonces, ¿cómo es la forma tradicional de hacer etnografía y cómo realizaste tú la etnografía?
Pues esa es una gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es la forma tradicional de hacer etnografía? Pues depende, ¿no? Depende de qué definamos como tradicional. Aquí mencionaría, bueno, pues tenemos unos paradigmas y unos cánones muy hegemónicos en la antropología que pues nacen desde los lugares metropolitanos, muy situados en un canon eurocéntrico del reconocimiento que asumen que la etnografía es aquel investigador blanco que decide ir a un territorio alejado o que tiene esta característica de ser profundamente exótico ante su mirada para ir a hacer investigación, ¿no? Y hablar con esta alteridad radicalmente distinta a la de él. Pero claro, o sea, con toda la transformación de la antropología y reconociendo ese contexto profundamente colonialista en el que se desarrolla ese paradigma epistemológico, pues muchos investigadores e investigadoras inquietos ante esa forma de pensar la investigación, pues tratan de marginalizar ese parangón y pararse desde los márgenes o los lugares que han sido marginalizados para repensarse la labor antropológica y el quehacer etnográfico como una forma en la que la teoría también tiene implicaciones políticas y también puede transformar las dinámicas y las relaciones entre el sur y el norte global, tal que el sur también puede ser producto de conocimiento y no solo pues terreno para ser extraído o solo terreno para ser chupado por un tiro epistemológico. Entonces, bueno, dentro de esa idea, pues igual, a pesar de que muchos investigadores y investigadoras han tratado de marginalizar y de provincializar esa forma de ser narrativa, digamos que también hay contemporáneamente otros esquemas que han sido privilegiados a través de la etnografía o la antropología. Sobre todo me refiero como a los canales o a los formatos en los que ese conocimiento se exprime o se expresa. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero al dominio de formatos como el artículo académico o el libro, formatos que reposan fuertemente en la palabra, pero no cualquier palabra, en una palabra avalada por el lenguaje canónico y académico. Entonces, bueno, a partir de todos estos características o camisas que indican cómo hacer la etnografía, con los antropólogos y antropólogas nos reunimos para fundar una colectiva de etnografía de rebusque. Frente a ello, la idea era construir conocimiento etnográfico desde nuestras propias inquietudes, tanto existenciales como etnográficas y teóricas, por supuesto, pero también hacerlo a través de formatos como el audiovisual, el podcast y el cine, a través de el documental o pequeños paisajes sonoros o el video ensayo y la fotografía. Veamos que también la idea de eso era crear conocimiento, pero rompiendo las brechas pues, de la academia. Sentíamos que igual la academia tiene esos formatos muy especificados, pero que hace que por eso mismo se encierre en sí mismo. y se convierta casi que en una serpiente que devora su propia cola y hace que el conocimiento no pueda ser compartido con los demás, con las demás. Entonces nuestra idea era, bueno, queremos hacer biografía, queremos reflexionar sobre cuestiones muy puntuales, pero queremos que eso salga en la cara. Y queremos también poder hacer diálogos y también tener puentes de diálogo con quienes les interesa este conocimiento.
Que esto es algo que tiende a suceder con la etnografía, porque pues generalmente la etnografía es el hecho del investigador o la investigadora ir a una comunidad o a una etnia a hacer lo que se llama trabajo de campo, ¿no? Permanecer con esta comunidad para aprender de ella y pues graficar, ¿no? O sea, hacer un escrito sobre lo que el investigador piensa de la comunidad. Pero muchas veces lo que pasa es que se corta esta conexión del conocimiento en cuanto a para qué se está produciendo. Y pasa lo que mencionas de que es como de cierta forma un acto colonialista de ir al lugar, ir a la comunidad, sacarle provecho, extraer información, pero luego que se le retribuye a la comunidad. Nada, porque generalmente estos proyectos son para la academia o para una beca, lo que sea.
Sí, totalmente de acuerdo. Considerando eso, pues fue que nació esta colectiva, que se llama Colectivo Los de a Pie, y ahí queríamos ante todo preguntarnos cómo es que el capitalismo ha atravesado las diferentes subjetividades de quienes habitan el territorios colombianos, considerando el contexto histórico, político y económico de los contextos que íbamos a tener en consideración. Pero sobre todo lo hacíamos a través de la categoría del rebusque. Consideramos que para comprender el capitalismo en Colombia era necesario no pasar de vista cómo la gente ha tratado de crear espacios para poder sobrevivir dentro de las desigualdades creadas dentro del sistema capitalista. En ese sentido, digamos que el rebusque se oponía a la, no se oponía, sino que más bien aparecía como una pregunta y una ruptura muy fuerte a la categoría de informalidad. Digamos que frente al discurso institucionalizado y pues muy sustentado y amparado por las ciencias económicas de que uno podría fácilmente dividir las labores entre labores informales y labores formales, nosotros nos dábamos cuenta que al hacer etnografía, pues sencillamente ese dualismo se convierte en inútil para poder comprender cómo es que la gente sobrevive en este contexto. Entonces veíamos que la gente más bien apela a la idea del rebusque y que rebusque en la formalidad también, ¿sí? Porque usualmente se ha considerado que el rebusque es del dominio de la informalidad y que el rebusque solo apela a personas como los vendedores ambulantes o ese tipo de imaginarios que nos hemos formado a la hora de hablar de informalidad. Pero no, en efecto digamos que rebusque aparece en cualquier lugar, aparece en, no sé, en las galerías de arte, en los semáforos, en los teatros, en las universidades, aparece en muchísimos lugares y nos está dando una realidad que desborda la dicotomía formal e informal y que plantea una pregunta muy crítica frente a los discursos institucionales y frente a cómo ellos han tratado de cooptar la realidad y también siempre han visto la informalidad como algún problema, como algo que hay que atacar, como si fuese una enfermedad. Entonces, desde nuestra colectiva queríamos hacer etnografía para teorizar junto a los actores con los que trabajamos, pues teorizar esa categoría de rebusque y decir, bueno, ¿de qué hablamos cuando trabajamos el rebusque? Y también eso, ¿qué dice sobre el capitalismo en Colombia? Y también sobre las relaciones con el Estado y diferentes instituciones que se han preguntado por eso.
Bueno, sobre la intervención como de Santi sobre, bueno, este etnógrafo que llega y dice como, bueno, voy a investigar aquí todo esto tan exótico, tan diferente. Tú dijiste algo muy importante que, de hecho, siento que no está ligado a la etnografía tradicional y es el hecho de aprender de tu sujeto de estudio. Entonces, bueno, yo llego a este, otra vez, lugar exótico y yo, bueno, veo cómo viven, qué dinámicas tienes, qué instituciones hay, cómo funcionan las dinámicas sociales, etc. Pero el hecho de aprender de eso que uno está describiendo, siento que es como relativamente nuevo. Digamos que desde los trabajos que he intentado como venir haciendo en la carrera, es como desligarme de yo soy la que vengo a sí, como a imponer este tipo de conocimientos, a solo describir qué pasa en otro lugar, sino que también uno tiene que aprender de esas formas como diversas de vivir y de dinámicas que suceden en lugares ni siquiera tan recónditos, en la calle, en la esquina donde yo vivo, en el barrio que he vivido durante toda mi vida y a duras penas conozco 10 personas. Entonces siento que también, como le decía la profe, está esta idea de irse a lugares lejanos, ultra diferentes, sí, como que uno no tiene ni idea, pero lo más importante es que uno realmente no conoce ni siquiera lo que tiene a su lado. Entonces siento que desde la propuesta como de la profe es de algo mucho más robusto que lo mío, que fue como un trabajo final para una materia, se intentó encontrar esta como no sé si está bien el término, me corregirá la profe también, como exotizar lo cercano. Entonces, bueno, esto lo veo todos los días, pero ¿qué hay dentro de estas dinámicas a las que yo me acostumbro, a las que la gente que me rodea también se acostumbra? Entonces, pues es eso, como que las propuestas etnográficas siento que ahora están más, o sea, como que se complementan de esa idea de aprender de lo que uno está estudiando.
Bueno, esto que mencionas me parece muy pertinente porque es este hecho de ir a conocer lo que está cerca a nosotros, ¿no? A nosotros y a nosotras. La etnografía busca, uno de sus propósitos es entender la cultura o las prácticas de un lugar. Y en este sentido, pues tratar de hacer una etnografía a lo que tenemos cerca, a nuestra propia sociedad, es buscar entender cómo funciona esa cultura que vemos todos los días. Y es algo que tal vez en la economía generalmente no nos preguntamos, porque cuando hacemos nuestra ciencia, generalmente lo hacemos a partir de datos y estadísticos que ya están dados, pero que siempre actúan en representación de algo. Una encuesta sobre gustos es la representación de como los gustos o las preferencias que puede tener una persona. Una encuesta sobre la capacidad adquisitiva o sobre el estrato, pues lo que hace, los datos están representando eso mismo, como el lugar económico de una persona en la sociedad. Pero la etnografía busca ir más allá y conocer a esa persona, o sea, dar cuenta de esa persona y su comunidad, de cómo vive, de las prácticas que hace y por qué las hace. Entonces aquí me parece como valioso algo que mencionas, profe, que es que en tu trabajo buscaban como entender de cierta forma cómo asumen las personas esta realidad de Colombia, en donde pues no es tan fácil acceder a un trabajo estable y las personas generalmente tienen que estar viviendo a partir del rebusque. Entonces, pues quisiera, antes de continuar como en esta conversación sobre la etnografía, que nos contaras cómo fue este trabajo, cómo lo realizaste y cuáles fueron como tus descubrimientos.
Bueno, dentro del marco de esta colectiva hemos hecho varias investigaciones. Nosotros sobre todo hacemos ejercicios de recorridos por Bogotá. Lo que hacemos es valernos el dispositivo del fotoensayo para trabajar con otros, hablar de cómo ellos o ellas entienden el rebusque, también cómo lo han actuado a través de sus prácticas vitales. Y desde ahí hacemos una serie de fotografías y componemos un ensayo. La idea es que sea un ensayo muy corto y lo publicamos por redes. Vemos que la apuesta estética con la escritura del ensayo es que sea profundamente oracular. ¿A qué me refiero con eso? Que el sentido no sea captado de inmediato, que haga que el lector tenga que hacer una suerte de inmersión por un mundo poético para poder tratar de captar sensorialmente la idea que está tratando de plasmar allí. Esta decisión obedece a que rebusque también es una realidad profundamente fractal. Otro que nos hemos dado cuenta de nuestros recorridos. Digamos que ese era como el primer ejercicio del dispositivo de investigación que hemos puesto en acción.
¿Y en qué consistían, perdón, te interrumpo, esos recorridos, ¿en qué consistían?
Nosotros elegíamos un oficio, por ejemplo, malabaristas. Entonces nos íbamos a recorrer los semáforos de Bogotá, elegíamos una zona en específico donde pudieran como congregarse más. Hablábamos con ellos y ellas, elegíamos una o dos personas, la que quisiera hablar con nosotros, y le preguntábamos primero, pues, cómo entendía su oficio, para ellos qué significaba su trabajo, y después qué entendían por rebusque, y si consideraban que lo de ellos podía calar en reducción. Eso es interesante porque mucha gente sentía resistencia en la categoría de rebusque, porque también el rebusque tiene toda esta carga moral en nuestra sociedad, donde el rebusque aparece como lo inseguro o lo incierto. Pero eso es lo interesante, igual en la formalidad tampoco hay certidumbre y tampoco hay buenas condiciones laborales ni certeza de ningún tipo. Entonces el rebusque aparece también como el auxilio que la gente tiene que inventarse para poder sobrevivir. Entonces, a lo largo de esta residencia artística, nosotros como colectiva queríamos desarrollar una etnografía de rebusque en Zapit, como los habitantes del barrio desde sus diferentes lugares de enunciación han definido el rebusque. Y también eso, cómo ha configurado sus fantasías y sus nociones o deseos frente al barrio, y cómo eso ha configurado la familia que habita en San Felipe. Entonces, la sonografía pues abarcó algunos actores como dueños de galerías, artistas gráficos, artistas plásticos, panaderos, cocineros de alta cocina, pero también cocineros que no se identificaban con la línea de la alta cocina ni la culinaria. Digamos que era una etnografía muy diversa en ese sentido, porque el barrio de San Felipe es profundamente diverso, con muchísimos actores que tienen oficios muy diversos y que, pues, justamente su lucha un poco nace de cómo crear una fuente de ingresos económica en ese espacio de San Felipe. Y eso ha modificado varias relaciones entre ellos y ellas. De eso iba el proyecto.
Bueno, pensando en esta forma de hacer investigación, que es acercándose a la persona, acercándose al trabajador o a la trabajadora y buscando entender qué significa su oficio para él o para ella, también Laura realiza un trabajo etnográfico sobre, pues, personas que se dedican también al trabajo informal.
Sí, bueno, digamos que el trabajo final fue en el marco de una materia que se llama Fundamentos de las Ciencias Sociales, digamos que un poco orientado a empezar la antropología, Fundamentos de las Ciencias Sociales y la antropología. Entonces ahí pues se vio un poco qué era la etnografía. Entonces con el grupo con el que estábamos trabajando descubrimos que se proponía la objetividad como último propósito de la etnografía. Entonces ahí empezamos a como problematizar esa categoría de objetividad. Como,
¿a qué te refieres por objetividad?
Sí, como bueno, entonces no está permeado para nada de lo que piensa o siente el investigador, solo es lo que está ahí tal y como es, como sin una mayor, sí, como intervención del autor sobre lo que está sucediendo ahí, como que la voz del investigador, si bien tiene una importancia de, bueno, y la institución tal, como de describir lo que sucede ahí, solo es eso, describir, y no tanto como, bueno, cómo interpelan estas situaciones al investigador y a las personas que están, pues, que se están, entre comillas, investigando. Entonces, desde ahí quisimos hacer como un trabajo que dignificara un poco más estos sentimientos, tanto de quienes investigan como de quienes son, pues, quienes están siendo investigados, para desde ahí, desde los sentimientos, quebrar esa barrera. Porque, pues, como que todos ahí están sintiendo cosas. Entonces, como que este trabajo también iba acompañado de una línea creativa. Entonces, era un trabajo escrito y teníamos que generar un producto creativo a partir de la investigación. El trabajo se llama A la Orden Besi, un recorrido sonoro por los bares y las chazas de la 51. Entonces, eran varias temáticas confluyendo en el trabajo. Entonces, primero teníamos la categoría de la noche. ¿Cómo se socializa en la noche y qué dinámicas cambian en la noche? Después teníamos esta zona, bueno, como que esta especificación geográfica que eran los bares de la 51, casi llegando a la séptima. Entonces queríamos saber, más allá de eso, cómo se relacionaban los vendedores informales como chazas, perros, pinchos, con estas dinámicas de la noche y la madrugada. Entonces nos parecía muy interesante ver cómo, digamos que en medio de la rumba existen estas como dos actores, como quienes ya están ultra metidos en su tema, disfrutando, etcétera, y quienes están trabajando. ¿Cómo se relacionan esos dos actores? Como que eso es lo que queríamos investigar. Entonces queríamos crear una experiencia así, como que así hiciera, perdón, que las personas que vieran ese producto se sintieran ahí. Como que al fin y al cabo eso era todo el propósito, combinar estos sentimientos de investigador, sujeto, más la persona que está viendo el trabajo.
Laura, cuéntanos, ¿qué conclusiones pudiste obtener de tu trabajo?
Como al igual que el trabajo de la profe, fue un trabajo etnográfico corto, también más o menos de un mes, en donde pues afortunadamente cayeron como dos festivos. Entonces eso nos daba pie para ir viernes, sábado y domingo. Entonces, pues primero encontramos que independientemente de los días, los trabajadores estaban, aun así estuvieran los bares teteados, aun así no hubiera nadie. Porque cualquiera de esos días era oportunidad de hacer algún tipo de ganancia, aunque hubiera días que el trabajo se moviera más. Digamos que también vimos que no es como que muchas veces se ve al trabajador informal como víctima, como, ay, pobrecito, le toca hacer esto. Y encontramos que realmente a la gente le gustaba mucho su trabajo y sacaba mucho provecho de las dinámicas que se daban, sobre todo, pues, específicas de bar trabajador. Entonces eran como, a los extranjeros le podían cobrar mucho más por un pincho. Un señor nos contaba que podía cobrar 30 mil pesos por un pincho a un extranjero borracho. Y que de eso se hacía mucha plata, que había gente que le regalaba dinero, como en su estado de felicidad, de euforia, como que sale en ese momento de la rumba para comerse algo y vuelve. Entonces que sacan mucho provecho de esas dinámicas que se dan específicamente en la noche o en la madrugada. También encontramos que hay evidentemente divisiones de género en los puestos. Entonces, en los puestos en los que había un hombre y una mujer, el hombre era el que manejaba la plata y la mujer era la que cocinaba o la que, digamos, que atendía los pedidos, la que como que llamaba a la gente, etc. Y el hombre era el que llevaba las cuentas, todo. Y también cuando había, pues, hombre y mujer en el puesto, el hombre siempre era el que hablaba. Como que nosotras en el grupo intentamos acercarnos a las dos personas y el hombre siempre hablaba y siempre se veía muy orgulloso de mi puesto, de lo que hago, de, sí, como un poco relacionándose la profe de la manera en la que se gana la vida y que es ultra berraca y ultra dura. Entonces, pues eso era bien, bien interesante. Fue un poco triste porque aún así lo intentáramos, no llegamos a encontrar como mucho de las voces de estas mujeres porque pues siempre estaban interpeladas por el hombre que se, pues que exaltaba su trabajo y su berraquera, por ejemplo. Dentro de eso había puestos en los que había solo mujeres y como que sus intervenciones eran más críticas en cuanto al contexto en el que trabajaban. Entonces, no, estos jóvenes que se la pasan de rumba y como criticando un poco, ¿no?, esa música. Como, sí, ellas también como espectadoras de todas esas dinámicas que ven diariamente en su trabajo.
Con opiniones,
sí, opiniones morales tajantes y bastante, bastante fuertes. Digamos que un momento en el que pasó un chico fumando marihuana y la dueña de la chaza, no huele a marihuana, horrible, y nos empezó a hablar nosotros, sí, total, terrible, porque pues tampoco queríamos ser como intrusivos en las dinámicas. Nosotros escuchábamos, decíamos sí, total, claro. Y a partir de esas relaciones de escucha activa y de conversación mientras nos tomábamos un tinto, se creaban algunas relaciones de confianza. Como fuimos varios fines de semana, había días en los que nos fiaban 100 pesos porque nos comíamos 3 empanadas en toda la noche que estábamos. O que la señora de la chaza iba al baño y nos dejaba cuidando el puesto. Entonces, pues, a partir de esa participación en las dinámicas de las personas, se crean lazos de confianza, así sea mínimos. Y esto me lleva como a la última conclusión, y es que las personas son conscientes de que están siendo sujeto de estudio. Y nos contaron en algunas ocasiones que ya habían ido personas a registrar como las dinámicas de los pares de la 51, que ellos nunca habían sabido del producto de esas investigaciones. Entonces existe una como conciencia de las personas de las comunidades que son estudiadas, de que están siendo estudiadas. Y también existe un deseo de una devolución sistemática al conocimiento que esas personas te están compartiendo. Entonces, pues por eso nació también esa idea de ser como la página web para que fuera más dinámica, accesible y menos tediosa que el trabajo con la portada, introducción, objetivos. Entonces, pues eso es más o menos como lo que encontramos a partir del trabajo etnográfico.
Y eso último que mencionas tiene mucho que ver con esta idea de para quién y para qué se hace el conocimiento. Que es una pregunta que de cierta forma todas las ciencias podrían y deberían hacerse, y en antropología siento que es como bastante el énfasis que se hace. Desde la economía, generalmente, pues estoy aquí como hablando de más, como si yo fuera una representación de todos los economistas y las economistas, y no quiero, simplemente estar hablando como desde mi percepción ignorante, porque ni siquiera he terminado el pregrado. Pero en economía, generalmente la investigación que hacemos o el conocimiento que hacemos se siente para ciertos miembros del mercado y no para todos. Porque con nuestros métodos de optimización de costos, de análisis empresarial, de modelos de producción de dinero, de modelos de bienes públicos, pues generalmente el conocimiento es dirigido al Estado, o sea, lo que es el gobierno, Banco Central, o a los empresarios. Pero se deja a un lado completamente, pues, quien hace el grueso, quienes forman la mayor parte de la población de la economía, que es los trabajadores, que son los que finalmente fabrican y consumen casi todos los bienes que se están produciendo. Entonces, aquí siento que es interesante como en estos trabajos que ustedes realizaron etnográficos, el énfasis es el trabajador, la trabajadora, como entender su cultura, y ahí se alcanza a ver cómo estas nociones de género, de identidad a través del oficio, determinan cómo actúa y determinan a futuro sus deseos y sus intereses. Entonces, pensando en eso, y en esto de para quién se está produciendo el conocimiento, quería preguntarles cómo, cuál sienten que es la importancia o el peso de esa idea de para quién estamos produciendo el conocimiento.
Antes de llegar a ese punto, me llamaba mucha atención que mencionabas el capitalismo, cómo los capitalismos pueden ser diferentes. Creo que eso es muy relevante. Bueno, más bien, mi punto aquí va a ser decir algo así como la etnografía es una práctica profundamente relevante para crear conocimiento. Creo que estamos en una época donde las ciencias sociales, sobre todo, han sido devaluadas por las prácticas que hacen y son consideradas como disciplinas que poco tienen que decir sobre la realidad y que solamente especulan, y por ende sus oficios son devaluados en el mercado. La mayor tasa de desempleo, de explotación laboral, recae sobre quienes se dedican a las ciencias sociales. Entonces, creo que como antropólogos, tenemos que dar la lucha para reivindicar el conocimiento que se queda desde la etnografía, no como un ejercicio de ostracismo disciplinario, sino como un ejercicio de oxigenación del conocimiento, como un espacio que nos invita a pensarse las fronteras de la modernidad que ha estado obsesionada con una hiperespecialización, y pensar que si queremos conocer, también está la necesidad de ampliar las fronteras y los límites, y reconocerlos como sujetos, sectores pensantes que podemos crear de formas muy diversas. Yo quería escuchar el proyecto y al hablar de un proyecto hay dos cosas que han quedado muy claras, es que la etnografía se vale de diversas voces y también de diversos formatos y que es una práctica profundamente rica justamente por su diversidad. Y creo que eso le pone toda la impronta a la necesidad de valorizar ese tipo de conocimiento para pensarse cualquier fenómeno social. Me parece interesante la crítica que planteas respecto a las ciencias económicas, porque bueno, mucha gente puede considerar la ciencia económica como una ciencia social, y creo que esto nace también de la necesidad de romper esas transiciones plenarias para decir, bueno, tenemos inquietudes compartidas y podemos aspirar a compartir nuestras posibilidades de conocer al otro y conocernos a nosotros mismos, uniendo esfuerzos. En ese sentido, la pregunta de por qué y para quién hacemos etnografía, creo que es una pregunta profundamente política y ética, ¿no? Entonces tenemos al investigador decimonónico que va al pueblo extraño y una vez que pensarse, bueno, ¿cómo está definiendo lo extraño? ¿De dónde nace la pregunta o la definición del otro? Porque el otro igual siempre es una definición de mí mismo, ¿no? O sea, la necesidad del otro también pasa por la necesidad de producir mi propia identidad. Entonces, mucha gente en antropología se ha quejado porque esa pregunta del otro realmente se convierte en un espejo y pasa una pregunta sobre el propio ombligo, ¿no? Realmente estoy conociendo más allá o aprovecho el otro para proyectarlo. Entonces, creo que es necesario repensarse todo esto para decir, bueno, realmente estoy dispuesta a que el encuentro y la convergencia con los otros me desestabilice y me vuelva una imagen desfigurada en mí mismo, no un reflejo que igual soy yo el que me esfuerzo en construir. Entonces creo que preguntarse para quién lo escribo es importante porque muchas veces las lógicas están camufladas. Estoy escribiendo para un lector de tesis, un jurado de tesis, un profesor, o para la comunidad con la que yo trabajé, o también para mí mismo, o mí mismo, ¿no? Es como creo que muchas veces estos cánones sobre la estructura también ponen la disputa sobre qué lenguajes y qué voces son las que deberían primar. Creo que también está la necesidad de darse la pelea por, bueno, escribo desde mis propias inquietudes también y con la valentía que eso implica. Lo voy a hacer con mis posibilidades, más allá de un ojo o el ojo de un juez. Creo que eso es muy importante también para reconsiderar a quién uno es que se debe. Y realmente uno se debe a esas personas que quisieron compartir sus historias de vida con uno, que quisieron dejar trabajar, quiso trabajar con uno. Pienso como esas historias de los bares y de los vendedores ambulantes, pues también es gente que está abriendo su cotidianidad para que uno llegue. Y eso es un ejercicio de vulnerabilidad gigante. Entonces yo creo que la vulnerabilidad también es una empresa política. Y es decir, todos somos vulnerables en alguna medida. Y compartir esa vulnerabilidad y encontrarnos desde esa vulnerabilidad, pues crea posibilidades de otros mundos distintos. Yo creo que el encuentro aquí es profundamente político y por eso la etnografía tiene que reivindicar los encuentros. Y la pregunta es esa, ¿qué encuentros queremos reivindicar? Ojalá que reivindiquemos esos encuentros de las personas a las que nos debemos.
Bueno, como que intentando continuar un poco con lo que dijo la profe, yo siento que la respuesta más básica que se me ocurre a la pregunta de por qué es importante preguntarse por qué y para quiénes es porque desconocemos mucho de las personas, de nuestro entorno. Y la antropología debería ser por y para la gente, como dice la profe, a la que nos debemos, a la gente que nos comparte sus conocimientos que se alejan muchas veces de lo que nos enseña la academia. Entonces, pues, es este ejercicio de, también me parece muy importante lo que dice la profe de la vulnerabilidad. Me parece que hacer etnografía es aprender a ser vulnerable a los conocimientos y las experiencias de lo desconocido. Entonces, este ejercicio de ser vulnerable es dejarse uno permear de todo esto como externo y aprender de eso. Entonces es importante porque nos lleva a aprender de la gente y de estos conocimientos que se alejan de la academia, porque también son importantes y tienen que ser dignificados desde algún lugar. Y siento que la etnografía es una forma de dignificar esto que ha sido destachado de, no sé, como que lo empírico no es totalmente válido, o que lo que se aprende por fuera de la universidad, el colegio, etcétera, no es importante. Entonces es necesario porque hay que reivindicar sus conocimientos.
Ahora que mencionas la vulnerabilidad, pienso que vulnerabilidad también es decir, mi ciencia no puede con todo, mi forma de hacer conocimiento no logra entender todo y toda la complejidad que tiene una sociedad o un mundo como el mundo humano que es en el que estamos. En ese sentido también, pues quisiera, como de cierta forma, hacer un llamado, una invitación a la interdisciplinaridad, a la unión entre pues todas las ciencias, pero en este momento las ciencias humanas y las ciencias sociales, como no desconociendo todo lo que los métodos como la antropología le pueden ofrecer a la economía y viceversa, porque la antropología también a veces desconoce o deja a un lado la importancia de las relaciones económicas que se dan en la sociedad, que finalmente son las que construyen pues el sistema productivo o capitalismo, que es el sistema pues en el que vivimos. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias, Sofía. Fue un gusto poder conversar con ustedes y tener sus opiniones y que nos compartieran sus trabajos.
No, gracias a ustedes por el rato, por charlar, siempre el diálogo es un ejercicio, un espacio para converger, y eso a mí también es algo muy político. Entonces, gracias por su tiempo, por compartir todas sus experiencias, siempre de que ese ejercicio de compartir es muy vital. Yo me voy supremamente extasiada con el trabajo de Laura porque tiene un montón de ideas muy potentes e inspiradoras, y mira, podemos inspirarnos entre todos para seguir persiguiendo nuestras intuiciones y curiosidades, pues también de eso se trata, ¿no?
Sí, yo también me llevo esa invitación a la interdisciplinariedad. Y es que siento que la antropología peca un poco de eso. Entonces decimos, ser humano, todo, queremos saberlo todo. Y en ese como afán de abarcar pues todo lo que se relaciona con el ser humano, pues tenemos un montón de falencias y pretensiones que tenemos que trabajar. También sí, creo que conocer los trabajos de la profe, y digamos como estas maneras en las que las disciplinas pueden compartirse y fortalecerse, me parece muy importante. Gracias.
Así finalizamos el podcast, espero que haya sido de su agrado. No se olviden seguirnos en todas nuestras redes y participar en los distintos eventos que realizamos como revista.